desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 1 de abril de 2020. Yo soy Borges Zaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos noticias, además de noticias tenemos otras informaciones y también canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, informó en una conferencia de prensa este martes las nuevas cifras de infectados por coronavirus en el Perú. El Banco Mundial recomienda 6 pasos para abordar el impacto del coronavirus o COVID-19 en la economía, especialmente para los países en desarrollo en la región de Asia Oriental y el Pacífico. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, informó en una conferencia de prensa este martes las nuevas cifras de infectados por coronavirus en el Perú. El mandatario dijo 1.065 dieron positivo y 190 hospitalizados y 57 en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, el número de muertes se ha elevado a 30.
Y que ahora en estas dos últimas semanas esperamos que podamos ratificar. De los 1.065 casos positivos, tenemos 190 que están hospitalizados y ya 57 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos.
Martín Vizcarra anunció que a través de un decreto supremo aprobado en el Consejo de Ministros, se declaró ampliar la inmovilización social obligatoria desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana a nivel nacional. En conferencia desde la sede de Palacio de Gobierno, explicó que esta medida para los próximos 13 días de prórroga del estado de emergencia se hizo en base al cumplimiento de las disposiciones en las regiones y cuyos ajustes entran en vigencia desde mañana.
Hoy día la inmovilización comienza a partir de las 6 de la tarde. En todo el país, 6 de la tarde, todos tienen que ya estar en sus domicilios, a excepción de 5 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Estas 5 regiones tienen una inmovilización obligatoria a partir de las 4 de la tarde.
El presidente Vizcarra recalcó que esta medida es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y mencionó que el Ministerio del Interior está facultado para elaborar la lista de ciudadanos que acaten esta disposición y los infractores quedarán a disposición del Ministerio Público. Cabe señalar que Lima sigue siendo la región con el mayor número de contagiados por COVID-19 a la fecha, con 799. El Banco Mundial recomienda 6 pasos para abordar el impacto del coronavirus o COVID-19 en la economía, especialmente para los países en desarrollo en la región de Asia Oriental y el Pacífico. La recomendación se incluyó en un informe del Banco Mundial titulado Asia Oriental y el Pacífico en tiempos del COVID-19, que establece que el brote del coronavirus ha causado conmociones en la economía mundial, incluidos los países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico. Así lo expresó la vicepresidenta del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico, Victoria Kwakwa, en una declaración escrita recibida en Jakarta el martes. Estas recomendaciones incluyen: hay suficiente capacidad de atención médica para satisfacer la demanda, porque se proyecta que esta pandemia se llevará a cabo a largo plazo. Además, debe integrarse entre las políticas en el campo de la salud y la macroeconomía para abordar la pandemia de COVID-19, como la existencia de medidas fiscales en forma de subsidios para la financiación de la salud y la atención a los pacientes. Las autoridades de Myanmar informaron el martes de la primera muerte relacionada con el coronavirus, un anciano de 69 años que tenía cáncer y murió en un hospital en la ciudad comercial central de Yangon. Según un portavoz del gobierno, el hombre había estado en Australia para recibir tratamiento y tránsito en Singapur en su camino a casa. Según un portavoz del Ministerio de Salud, Dr. Kin Kin Gi, el paciente murió a las 7:25 hora local, mientras registró 14 personas con el virus COVID-19, la mayoría de los cuales viajó al extranjero. Sin embargo, el Ministerio de Salud el domingo advirtió que el país tenía el potencial de experimentar una gran epidemia después de que decenas de miles de migrantes que trabajaban en Tailandia regresaron a sus lugares de origen antes de que se cerrara la frontera. La Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia de coronavirus está lejos de terminar en la región de Asia y el Pacífico el martes. Los pasos que se están implementando actualmente para frenar la propagación del coronavirus están facilitando que los países se preparen para la transmisión comunitaria a gran escala. El director regional de la Organización Mundial de Salud para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai, dijo que incluso con todas las medidas, el riesgo de transmisión en la región no desaparecerá mientras continúe la pandemia. Requiere que cada país continúe preparándose para la transmisión comunitaria a gran escala. Un nuevo tipo de virus corona apareció por primera vez en Wuhan, China, a fines de 2019. La infección por este virus ahora ha superado los 770.000 casos en todo el mundo. Estados Unidos, Italia y España superan a China continental en el mayor número de casos en el mundo. Para reducir las altas tasas de infección, Takeshi dijo que los países con recursos limitados eran una prioridad, como los países de las islas del Pacífico. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump discutieron la propagación de la pandemia del coronavirus a través de llamadas telefónicas. Los dos líderes expresaron su preocupación por la propagación de un nuevo tipo de coronavirus o COVID-19 en casi todos los países. Así, según Kremlin en un comunicado informado por la agencia Anadolu el martes. Además, Putin y Trump intercambiaron opiniones sobre la condición del mercado mundial del petróleo. Ambos acordaron realizar consultas bilaterales sobre el estado actual del mercado mundial del petróleo. Después de que los dos líderes hablaron por teléfono, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también hablaron por teléfono. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los dos ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación mundial en medio de la pandemia de COVID-19. Los dos ministros se comprometieron a contribuir en la implementación de las decisiones tomadas en la cumbre del G20 relacionadas con la respuesta global a la pandemia de coronavirus. El presidente indonesio Joko Widodo advirtió sobre nuevos desafíos de varios países, incluida la República Popular de China, Corea del Sur y Singapur, en la guerra contra COVID-19, a saber, casos importados. Eso fue dicho por el presidente Joko Widodo en una reunión limitada a través de una videoconferencia sobre los temas de manejo de las entradas de ciudadanos indonesios y limitación del cruce de extranjeros desde el Palacio Presidencial Indonesia Bogor el martes. El presidente recordó que otros países enfrentan el problema de los casos importados, a saber los casos COVID-19 traídos del extranjero. Por lo tanto, Joko Widodo considera la importancia de manejar las entradas de ciudadanos indonesios y las restricciones a los extranjeros que cruzan. El jefe de Estado también dijo que actualmente más de 202 países y territorios de todo el mundo enfrentan los desafíos de COVID-19, así como de Indonesia. Destacó la importancia de fortalecer las políticas que regulan el cruce de extranjeros y regreso de ciudadanos indonesios del extranjero. El Ministerio de Industria se enfoca en alentar la optimización de la productividad del equipo de protección personal como un esfuerzo para manejar la nueva pandemia del coronavirus o COVID-19 en el país. La necesidad de equipo de protección personal en el país está aumentando, especialmente para satisfacer la demanda del equipo personal médico dado el creciente número de personas que padecen la enfermedad causada por el coronavirus. Esto fue dicho por el director general de las industrias química, farmacéutica y textil del Ministerio de Industria, Muhammad Kayam, a través de su declaración en Jakarta el martes. Kayam dijo que en condiciones normales o cuando no hubo un brote de COVID-19, la industria nacional de equipo de protección personal produjo hasta 1 millón de unidades por mes. El Ministerio de Industria agradeció a los actores de la industria textil en el país que participaron en satisfacer la producción del equipo de protección personal. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre dolor y emoción sobre coronavirus. La pandemia de coronavirus en varios países muestra diferentes tendencias de desarrollo. Además de las tristes noticias, también hay un lado feliz. Italia, el país con el tercer poder económico en Europa, está cada vez más preocupado. A medida que más y más personas mueren, la economía del país está al borde de la recesión. Hasta el martes de ayer se informó que al menos 11.590 personas de Italia habían muerto. Esto hizo que el gobierno declarara un periodo de duelo nacional, levantando la bandera a media asta. El gobierno italiano ha registrado más de 100.000 personas infectadas con COVID-19. Por lo tanto, aunque es costoso y tiene un impacto económico severo, el gobierno italiano se vio obligado a extender el bloqueo hasta mediados de abril. Mientras que otros países anuncian bloqueos o extensiones. En Wuhan, China, donde se detectó por primera vez el coronavirus, el cierre pronto terminará. El gobierno de Wuhan anunció que el bloqueo o el cierre finalizará el 8 de abril. Después de 2 meses de actividad detenida, los residentes de Wuhan reiniciarán sus vidas como de costumbre. Según los informes, el centro comercial más grande de Wuhan, International Plaza, ha comenzado a abrir. Aún así, los funcionarios y empleados aún usan máscaras cuando atienden a clientes, que son disciplinados para mantener una distancia de 1 a 1.5 metros. La buena noticia es que el cierre en Wuhan termina de inmediato. Es la ausencia de nuevos informes de casos en los últimos 6 días. El equipo médico de fuera de la provincia de Wuhan también fue repatriado gradualmente a la ciudad o provincia temprano con un agradecimiento de los residentes de Wuhan. Además, en Wuhan, la provincia de Hubei también notó un nuevo optimismo. El gobierno local dijo que 4,6 millones de personas podrían comenzar a trabajar el sábado. Los teléfonos celulares de los residentes de Wuhan y Hubei han mostrado señales verdes, lo que significa que están saludables. El bloqueo o lockdown en Wuhan estaba bien preparado. Cada residente llena de datos personales en el teléfono móvil a través de una aplicación diseñada por el gobierno, mediante el envío de cada información completa. Puede conocer el estado de salud de cada persona. Automáticamente, la señal verde se iluminará para los sanos y roja para los enfermos o los infectados indicados. Las estrictas regulaciones de no ir son seguidas por el monitoreo de los movimientos de población, lo que hace que el bloqueo o lockdown en Wuhan sea un buen éxito. Las buenas noticias de Wuhan y Hubei, China, son sin duda información importante para otros gobiernos en la lucha contra el COVID-19. La buena planificación y la recopilación de datos, la implementación estricta de las normas y la disciplina ciudadana pueden ser una de las referencias para cualquier país que esté luchando contra un virus que aún continúa propagándose. Cuando otros países comenzaron a luchar, Wuhan y Hubei comenzaron una nueva vida y reorganizaron sus economías después de mostrar éxito contra coronavirus. Buena suerte, Wuhan, China, también puede ser seguida por otros países. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de abril en la historia? El primero ocurrido el 1 de abril del año 1924. Adolf Hitler es condenado a 5 años de cárcel por alta traición al intentar deponer por la fuerza al gobierno bávaro. En la noche del 8 de noviembre de 1923, Hitler y los camisas pardas irrumpieron en una reunión pública liderada por Karl en Burgerbräukeller, una cervecería a las afueras de Múnich. Hitler proclamó una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno junto a Ludendorff, quien no estaba enterado del golpe, 44 antes de iniciar su marcha sobre Berlín que derrocaría al gobierno nacional. Hitler reclamó la ayuda de Karl y de las fuerzas militares locales. Este último fingió ayudar a Hitler, pero gracias a la ingenuidad de Ludendorff, escapó en cuanto pudo y retomó el control regional. Al amanecer del 9 de noviembre, el ejército y la policía bávara estaban tomando posiciones contra los golpistas. Ernst Röhm y sus tropas nazis se encontraban rodeados en el Ministerio de Guerra bávaro, y Hitler decidió marchar junto con Ludendorff para liberarlos. El anciano comandante alemán había convencido a Hitler de que los soldados y la policía no dispararían contra él y que se unirían a su casa. No obstante, la policía no se replegó ante Ludendorff y se inició un tiroteo. 16 miembros del NSDAP murieron durante la refriega, pero Hitler escapó únicamente con un hombro dislocado. Hitler se escondió en la casa de Ernst Hanfstein y pensó en el suicidio. Fue arrestado 2 días después, acusado de alta traición. Alfred Rosenberg se convirtió temporalmente en el líder del partido. Según Joachim Fest, esta subversión fracasada marcó uno de los grandes hitos en la vida de Hitler, pues con ella habría finalizado su aprendizaje y se habría dado paso a su verdadera entrada en la política. Bueno, terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de abril del año 1939. Finaliza la Guerra Civil Española y el periodo democrático y comienza la dictadura franquista. El general Franco se negó a aceptar un nuevo abrazo de Vergara y no concedió a Casado ninguna de las garantías imploradas casi de rodillas por sus emisarios que se entrevistaron con miembros del cuartel general y contestó a británicos y franceses deseosos de actuar como intermediarios en la rendición de la República para así contener la influencia alemana e italiana sobre el nuevo régimen que no los necesitaba, que el espíritu de generosidad de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos. Franco solo aceptaba una rendición sin condiciones, por lo que solo restaba preparar la evacuación de Casado y el Consejo Nacional de Defensa. Estos embarcaron con sus familias en Gandía el 29 de marzo en el destructor británico que los trasladó a Marsella. Un día antes, las tropas nacionales hicieron su entrada en Madrid y rápidamente los sublevados ocuparon prácticamente sin lucha toda la zona centro-sur que había permanecido bajo la autoridad de la República durante toda la guerra. En Alicante, desde el día 29 de marzo, unas 15.000 personas entre jefes militares, políticos republicanos, combatientes y población civil que habían huido de Madrid y de otros lugares se apiñaban en el puerto a la espera de embarcar en algún barco británico o francés, pero la mayoría no lo lograron y fueron apresados por las tropas italianas de la división Littorio al mando del general Gastone Gambara. El 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde, Radio Nacional de España, difundía el último parte de la Guerra Civil Española. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Saat ku tak berdirinya, kau tersenyum manja. Hati pun tergetar yang ada. Mungkin ini semua cinta yang tak terasa. Semua telah ada saat ku tak berdirinya. Akankah ada cinta yang kau
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia to the world. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a escuchar una revisión en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno agradece a los bancos que están listos para dar relajación crediticia de las macro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno agradece a varios bancos que se han preparado para proporcionar relajación crediticia a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Así lo declaró el portavoz del presidente Fazlur Rahman a través de una declaración escrita en Jakarta el domingo. El presidente Joko Widodo decidió que habría relajación y reestructuración de los préstamos crediticios para las macro, pequeñas y medianas empresas afectadas por COVID-19, para que el mecanismo de trabajo desde el hogar, el distanciamiento social o físico y otras restricciones de movilidad pudieran tener lugar de manera efectiva. Según el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros, los bancos están obligados a relajar los préstamos deudores de las macro, pequeñas y medianas empresas que están limitados por cuotas y el pago de una deuda. Los bancos obligados son bancos comerciales convencionales, bancos comerciales de syariah, unidades de negocios de syariah, bancos de crédito popular y bancos de crédito popular de syariah. Además, hay 7 industrias principales que tienen prioridad en términos de asistencia de estímulo para la reestructuración bancaria, a saber, el turismo, el transporte, la hotelería, el comercio, el procesamiento, la agricultura y la minería. Aunque el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros está destinado a las macro, pequeñas y medianas empresas, no significa que 59,2 millones de macro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia reciban esta asistencia. Fazlur explicó que la prioridad de la ayuda estaba dirigida a las macro, pequeñas y medianas empresas que ya no podían pagar intereses y el principal del préstamo como resultado de COVID-19. El objetivo principal es las personas que tienen COVID-19, tanto en estado paciente bajo supervisión, que han sido aisladas en el hospital como monitor interno que llevan a cabo un aislamiento independiente. La reestructuración del crédito se puede realizar de varias maneras, es decir, reduciendo las tasas de interés, extendiendo el plazo, reduciendo los atrasos en el capital, reduciendo los atrasos en los intereses, agregando facilidades de crédito o financiamiento, convirtiendo el crédito o financiamiento en participación temporal de capital. Los deudores también solo se relajan después de pasar por 3 procesos. El primer proceso es que el deudor debe presentar una reestructuración al banco en línea. El segundo proceso, el banco llevará a cabo una evaluación para determinar el deudor afectado o no afectado, tanto directa como indirectamente, en función de la financiación histórica y otras condiciones actuales. El tercer proceso, el banco proporciona una reestructuración basada en el perfil del deudor a partir de los resultados del análisis. Fazlur agregó que la realización de los diversos esquemas de la relajación se basó en los procedimientos del banco, los resultados de la identificación del desempeño financiero del deudor o una evaluación de las perspectivas de negocio y la capacidad para pagar a los deudores afectados por COVID-19. la comunidad debe tener conciencia, sensibilidad y buena fe en la implementación de esta política. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el templo Sambisari. Oyentes, hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Hay varios destinos turísticos interesantes que puede visitar, especialmente el turismo histórico. Para el turismo histórico hay muchos templos que puedes visitar. Uno de ellos es el templo de Sambisari. Comparado con otros templos en Yogyakarta, este templo es único porque está ubicado a 5 hasta 6 metros debajo de la superficie de la tierra circundante. El templo Sambisari está ubicado en Sambisari, en Campo Sambisari, Pueblo Purwo Martani, distrito de Kalasan, Sleman. Desde la ciudad de Yogyakarta hasta el templo Sambisari solo toma 30 minutos. El boleto de entrada también es barato, que es de 5.000 rupiah por persona o menos de un dólar americano o estadounidense. Oyentes, el templo Sambisari es un templo hindú con un estilo Shiva y se estima que fue construido a principios del siglo IX por Rakai Garung, un rey hindú de Mataram de bangsa Sailendra. El templo de Sambisari fue descubierto accidentalmente por un granjero que estaba escarbando en su campo de arroz. Sobre la base de los resultados del estudio, en 1966 se determinó que en la tierra había ruinas de un templo enterrado por la arena y las pilas de rocas arrojadas por el Monte Merapi en 1906. La reconstrucción y restauración de este templo se completó en 1987. Actualmente se han excavado las tierras alrededor del templo y dispuestas formando una plaza con escaleras en los cuatro lados. Oyentes, para visitar el templo de Sambisari, deben pasar docenas de pasos ordenadamente dispuestos hacia el edificio del complejo del templo. Esto se debe a que el templo se encuentra debajo de la superficie. El templo de Sambisari consta de un templo principal y tres templos auxiliares. El templo principal, que mira hacia el oeste, está relativamente intacto, mientras que los tres templos auxiliares que se encuentran frente al templo principal de hoy son solo las piedras restantes. la altura del templo principal alcanza su pico, alcanzando los 7,5 metros. Puede capturar la belleza de la naturaleza y todo el edificio del templo Sambisari desde la parte superior del templo. También puede navegar más cerca del fondo y ver los detalles del edificio del templo Sambisari. El mejor momento para venir aquí es por la mañana o por la noche. Si llega a mediodía, se sentirá el calor del sol de la tarde. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema El Templo Sambisari. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Saat ku ini ku takkan membuang waktuku dengan percuma. Saat seperti inilah yang aku suka. Aku takkan menyia-nyiakan kesempatan bersamamu. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz, el sitio web www.voynews.id. El siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memperkenalkan Orang Lain, o se traduce en español, presentar a alguien. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Memperkenalkan Orang Lain, o se traduce en español, presentar a alguien. Tony está dentro del área del Templo Prambanan con una guía turística. De repente se encontraron con un amigo de Tony. Y Tony le presenta la guía turística a su amigo.
Joko, kenalkan. Ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Memperkenalkan orang lain. O se traduce en español, presentar a alguien. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pemandu wisata. Pemandu wisata. En español, guía turístico. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. En español, te presento, esta es Nina, la guía turística aquí. Ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. En español, este es Joko, mi amigo. Teman saya. Teman saya, mi amigo. Estimados oyentes, para presentar a alguien, simplemente usted puede decir Joko, kenalkan, ini Nina. Joko, kenalkan, ini Nina. O en español, Joko, te presento, esta es Nina. Nina, ini Joko. Nina, ini Joko. O en español, Nina, este es Joko. Por ejemplo, Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. O en español, Joko, te presento, esta es Nina, la guía turística aquí. Nina, ini Joko, teman saya. Nina, ini Joko, teman saya. O en español, Nina, este es Joko, mi amigo. Entonces, las personas que se presentan se dan mano diciendo sus nombres. Por ejemplo, kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. Kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. En español, te presento, este es Heru. Heru, esta es Sinta. Saya Heru. Saya Heru. En español, soy Heru. Saya Sinta. Saya Sinta. En español, soy Sinta. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música malaya. Empezamos con una canción titulada Naik Sampan, interpretada por Asmidar Darwish. La canción Naik Sampan o En Bote fue compuesta por Hussein Aidit. Las letras de esta canción tienen rimas. La canción cuenta sobre la alegría de remar un bote. Según las letras que expresan la alegría de montar en bote, la música también es alegre, con un ritmo rápido. La canción Naik Sampan o En Bote está en el álbum música titulado Álbum Especial Lagu-Lagu Melayu Sendu. La cantante Asmidar Darwish está conocida como una cantante de canciones líricas y malayas. Ella desde Sumatra Occidental y sus canciones fueron populares en la década de 1970. Y bueno, vamos a escuchar Asmidar Darwish en la canción Naik Sampan. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia.